Hola, es Francisco Palm. Estamos iniciando una serie de podcast Quant relacionados con la tecnología y los conceptos de ciencia de datos, machine learning, periodismo de datos y en general, la toma de decisiones guiada por datos. En esta ocasión vamos a hablar del último lanzamiento de Jupyter Lab. El viernes 28 de junio se publicó la versión 1.0.0 de Jupyter Lab. Este es un lanzamiento muy significativo porque esta versión cierra la primera fase que consistía en implementar todas las funcionalidades de Jupyter Notebook, la aplicación Notebook en singular, que fue considerada por mucho tiempo el editor canónico de los Jupyter Notebooks o cuadernos de Júpiter. El desarrollo de Jupyter Lab sigue a toda velocidad y ya para este momento se ha liberado la versión 1.0.1 que puedes instalar con pip o conda. Vale la pena aclarar que los cuadernos de Jupyter, en plural, son los documentos interactivos que incorporan hipertexto y código organizados en celdas. El hipertexto se genera a partir de celdas con el lenguaje de marcado ligero Markdown, que permite incluir prácticamente cualquier contenido que podemos encontrar en una página web. Y de igual manera, se pueden generar distintos tipos de elementos a partir de celdas de código. Los cuadernos de Jupyter han estado asociados especialmente al procesamiento, análisis y generación de reportes a partir de datos en ambientes de investigación, tanto en entornos académicos como empresariales. Por esta razón, usualmente los contenidos usuales de los cuadernos de Jupyter son texto descriptivo, ecuaciones, tablas de datos, imágenes y gráficos. Pero las posibilidades de los cuadernos de Jupyter van mucho más allá de la generación de artículos y reportes. Por el momento es fácil imaginar los cuadernos de Jupyter como la evolución natural de los documentos de investigación hacia entornos reproducibles e interactivos, es decir, artículos científicos sobre los que podemos experimentar y explorar, tomando sus datos para aplicar nuevos enfoques o de los que podremos aplicar las técnicas escritas sobre nuestros propios datos. Las posibilidades que esto abre hacia el progreso de la ciencia y la tecnología son increíbles. Y por esta razón no ha sido extraño que esta herramienta de código abierto y otras relacionadas hayan sido utilizadas en la verificación de la existencia de las ondas gravitacionales que ganaron el Nobel de Física en el 2017 o la primera imagen generada directamente a partir de un agujero negro en abril de este año. Jupyter Lab es la nueva generación de Jupyter Notebook, una herramienta más cercana a un entorno integrado de desarrollo que incluye, junto al editor de cuadernos de Jupyter, gestión de datos en formatos CSV y GeoJSON, edición de texto, consolas de código, terminales y otras herramientas, con funcionalidades que pueden ampliarse mediante extensiones. En la medida que se desarrollaba Jupyter Lab, se iba mejorando la experiencia de usuario también en Jupyter Notebook, que era su referencia. De allí que se han incorporado funcionalidades como arrastrar y soltar celdas y añadir otras nuevas como organizar varios documentos en la interfaz mediante pestañas y separadores. Otro objetivo clave era permitir flujos de trabajo alternativos a la edición de los cuadernos de Jupyter, y por ello la incorporación de los editores de texto y las consolas de código en la misma interfaz. De esta manera es posible experimentar de forma separada con estos bloques antes de agregarlos en los cuadernos de Jupyter, incluso generando salidas independientes a partir de estos elementos. Finalmente, quizás una de las mejoras más esperadas es aumentar la posibilidad de trabajo colaborativo, no solamente permitiendo compartir los cuadernos de Jupyter y los distintos archivos y consolas de código, como ya se ha venido haciendo en los repositorios de GitHub o GitLab que muchos investigadores utilizamos, sino además permitir la edición colaborativa en tiempo real, tal y como podemos hacer en Google Drive o Dropbox Paper. Todos estos cambios han sido posibles rediseñando la arquitectura de la aplicación, incorporando nuevos componentes de software e incluso desarrollando los necesarios, como es el caso de la biblioteca Phosphor.js, que permite el desarrollo de interfaces web al estilo de aplicaciones de escritorio, con menús, pestañas y diversos tipos de controles. Estas posibilidades están siendo posibles desacoplando los componentes de la aplicación, permitiendo así la implementación de Jupyter Hub para desplegar servicios locales de Jupyter para múltiples usuarios y de manera similar Binder, que permite desplegar entornos computacionales reproducibles para compartir aplicaciones bajo distintas interfaces, demostraciones en vivo, contenidos y documentos en vivo. Por ejemplo, tu clase interactiva utilizando JupyterLab. Los pasados 22 y 23 de junio se realizó el primer workshop de la comunidad latinoamericana de Jupyter, orientada a la promoción de Jupyter en nuestra región. Allí se discutieron fundamentalmente temas relacionados con el desarrollo de funcionalidades dentro del ecosistema Jupyter, el uso de Jupyter en la educación y estrategias para facilitar su difusión, como el inicio de la traducción de la documentación oficial de Jupyter al español. Te invitamos a participar en el canal de Telegram de esta comunidad. Esto es en Jupyter, el canal Jupyter Piso LATAM, que ya cuenta con más de 150 participantes. Esto es todo por ahora. Muchas gracias y seguimos en contacto para el próximo podcast Quant.